أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vamos a hablar sobre una ley que está en la sura del Ahzab, en la sura de los coligados, de los confederados, y que además está justo en medio de la historia que es la historia esencial de esa sura. Es una ley muy breve, pero que encierra muchas cosas. Es una ley conocida por todos, y es en la que Allah dice: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ. Nosotros en Worsh leemos إِسْوَةٌ y en Habs leen أُسْوَةٌ. أُسْوَةٌ tiene el mismo significado, pero si, por si lo veis en algún sitio o lo escucháis, que lo sepáis. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En verdad tenéis en el mensajero de Allah un hermoso ejemplo, لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ, para aquel que espere, que tenga esperanza en Allah y el último día, وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, y recuerde mucho a Allah. Suratul Ahzab, aleya 21. Como he dicho, esta aleya es una aleya muy breve, pero que encierra muchas cosas. De hecho, tal y como la voy a plantear, inspirado en el tafsir que hace de ella Emir Abdel Qader al-Jazairi, rahimahullah, casi se va a demostrar que todo el din puede estar incluido precisamente en esa aleya. Porque dentro de la historia de la famosa historia del foso, la batalla del foso, aparece de pronto esta aleya. En el mensajero de Allah tenéis un ejemplo hermoso, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y siempre nos preguntamos cuando miramos esta aleya, lo que se desprende de ella es bastante evidente. Es que el mensajero de Allah es el modelo. Es el modelo que Allah nos ha puesto para seguir, para establecer el din, para llevar a cabo los actos de adoración. Sallallahu alaihi wasallam es el modelo que tenemos que seguir. Pero ¿cómo lo podemos ver? O sea, ¿cómo lo podemos...? Porque no... Parte de lo que hacemos muchas veces es decimos, bien, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es el modelo. Pero como él era inalcanzable, lo ponemos en un pedestal, lo miramos, hablamos de sus cualidades, de sus buenas cualidades, lo admiramos, lo elogiamos, hacemos salat por él, pero de alguna forma hay como una distancia. Sin embargo, todo lo que hay en el Corán va directamente dirigido a todos y a cada uno de nosotros. De manera que si Allah nos está diciendo, y en concreto Allah le habla a los creyentes, tenéis en el mensajero de Allah un hermoso ejemplo para aquel que tiene esperanza en Allah y en el último día, que tiene dos vertientes, tanto el que espera que ese día va a venir, y el que tiene esperanza de que en ese día le pase algo bueno, y Allah le dé algo bueno, y recuerda mucho a Allah. O sea que es un buen ejemplo para ese, para los creyentes, para los que esperan algo de Allah, algo del último día, y recuerdan, mencionan mucho el nombre de Allah. La ley se puede ver desde cuatro situaciones, cuatro perspectivas, cuatro consideraciones, no sabía cómo llamarla. Y en todas, de, En todas ellas hay un mensaje que va directamente para nosotros. La primera consideración es considerar cómo Allah subhanahu wa ta'ala trata a su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, a lo largo del Corán. ¿Cómo lo trata? Dándole unas veces, privándole unas veces, perjudicándole unas veces, beneficiándole unas veces, incluso en los encuentros inevitables con el enemigo, dándole unas veces la victoria y otras no, poniéndolo en estado de contrición unas veces y otros dándole expansión, contestando sus dudas unas veces y otras dejándolo aparentemente no contestándole o dejándolo para aparcado para otra situación. De manera que podemos ver en otras áreas del Corán que unas veces Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam: "Inna alladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah." La sura Al-Fath, aleya 10. Aquellos que te dan compromiso de fidelidad, en realidad le dan compromiso de fidelidad a Allah. En esa ley, Allah lo pone a su altura. Aquellos que te dan compromiso de fidelidad, en realidad le dan compromiso de fidelidad o juramento de fidelidad a Allah. Otra ley: "Man yuti'a rasula faqad ata'a Allah." Aquel que obedece al mensajero habrá obedecido a Allah. Sura de las Mujeres, aleya 80. Quien obedece al mensajero habrá obedecido a Allah. Equipara la obediencia al mensajero con la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Otra aleya: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Di: "Si amáis a Allah," Allah le dice al profeta, "di, si amáis a Allah, seguidme, que Allah os amará." Es decir, que Allah estará satisfecho con vosotros y os acercará a Él y os recompensará. El amor de Allah se manifiesta en esos términos. Y otra ley mucho más explícita y en la que todavía lo eleva más, en la que Allah le dice: "Wama ramaita iz ramaita walakin Allah ramá." Hablando de una ghazwa, la sura Al-Anfal, la sura de los botines de guerra, aleya 17. "Wama ramaita iz ramaita walakin Allah ramá." Y no tiraste cuando tiraste, se refiere a tirar con el arco, o cuando cogió un puñado de tierra y la tiró contra los Quraysh, contra los mushrikun. No tiraste cuando tiraste, sino que Allah tiró. Es decir, no eras tú, era Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lo pone a su nivel. No tiraste cuando tiraste, sino que Allah tiró. No eras tú el que tirabas cuando lo hiciste, sino que fue Allah subhanahu wa ta'ala. Y sin embargo, en otras aleyas del Corán, Allah le dice: "Laisa laka min al-amri shay'un." Tú no tienes nada que ver en el asunto. El mandato de Allah no te compete en absoluto. "Aw yatuba 'alayhim aw ya'adhibuhum." O bien Allah se vuelve a ellos o bien los castiga. Sura de la familia de Imran, aleya 128. En otra aleya, Allah le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam: "Innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa du'a'a idha wallaw mudbirin." En verdad tú no puedes hacer que los muertos oigan, ni puedes hacer que el sordo escuche la llamada cuando se apartan dando la espalda. Esto lo dice para consolarlo de que su llamada, de que su dawa no tenga el efecto que él quisiera. Pero también le hace ver la realidad de que el que guía realmente es Allah, que él, sallallahu alaihi wasallam, con todo lo que era, después de haber dicho las otras aleyas en los que lo pone a su mismo nivel, no puede hacer nada. En otra ley le dice: "Wama anta bihadi al-umi wama anta alayhim bijabbar". Surat Qaf, la ley anterior está en la sura de las hormigas, número 80. La de que tú no puedes hacer que los muertos sobran. Y esta dice: "Tú no vas a guiar a los ciegos. Ni vas a ser ni los vas a obligar, ni puedes obligarlos a nada". Y hay más, hay muchas aleyas en este sentido. De manera que Allah subhanahu wa ta'ala una vez lo pone a su altura, no solo a su altura, sino que dice: "Tú no tiraste cuando tiraste, sino que Allah tiró". Y aún más, esto se refiere al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Su grado es inalcanzable para nosotros, pero Allah está diciendo que en el mensajero de Allah tenemos un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Allah y en el último día y recuerde mucho a Allah, lo cual significa que todo lo que Allah dice en el Corán referido al mensajero sallallahu alaihi wasallam, de alguna manera nosotros tenemos algo que ver en eso, alguna participación. No es que alcancemos un nivel que por definición, que por protección de Allah subhanahu wa ta'ala hacia él es inalcanzable. No es que tengamos pretensiones, pero esas, por ejemplo, Allah dice en el Corán, dice: "Obedeced a Allah, obedeced al mensajero y a los dotados de autoridad entre vosotros". Que se refiere a la gente de autoridad política, a los emires, y también se refiere a la gente de conocimiento, en una segunda instancia o junto a ello. De manera que, porque es muy fácil decir: "No, yo obedezco a Allah", pero claro, Allah no lo ves. Allah no lo ves, y me dice: no, yo estoy con Allah". Claro que estás con Allah, pero lo que Allah te pide es que demuestre su obediencia a través de obedecer primero al mensajero Salomón, y luego a aquellos que tienen autoridad, y esto implica tanto la autoridad política como la gente de conocimiento, la gente que te habla de lo que Allah dice, la gente que te enseña el din siendo sinceros, siendo honestos, igual que los dirigentes, los emires, la gente de autoridad, siempre que no te pidan que hagas algo que va en contra de lo que Allah ha ordenado por el famoso hadith, la famosa regla: "La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq". No hay obediencia para una criatura si eso supone desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero aparte de eso, esto que Allah le dice al profeta tiene que ver con nosotros. Y también tiene que ver con nosotros en el hecho de que nosotros no podemos guiar a nadie. Nosotros estamos obligados a hablar del din del Islam. Estamos obligados a llamar a la gente a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una obligación. Estamos llamados a eso porque, por pura gratitud con Allah, porque si Allah nos ha guiado a nosotros, ¿acaso no queremos para los demás lo que Allah nos ha dado a nosotros? ¿No queremos compartirlo, sabiendo que en ese compartir no hay pérdida ninguna, sino todo lo contrario, ganancia? Pero sin embargo, Allah le dice al profeta: "Laisa laka min al-amri shay". Tú no tienes nada que ver en el asunto. Y no puedes hacer que los muertos oigan, ni que el sordo escuche la llamada. Ni puedes guiar al ciego, a los ciegos. Ni los puedes obligar. Un segundo aspecto, son cuatro aspectos de lo que se puede acceder a esta ley. Un segundo es considerar cuál era el trato del profeta sallallahu alaihi wasallam hacia su señor, en el sentido de hacer verdad en él mismo la servidumbre, la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, y llevar a cabo los derechos que Allah merece, aquello que le es debido a Allah subhanahu wa ta'ala, al mismo tiempo que manifestar y reconocer la absoluta dependencia de Allah, la absoluta necesidad de Allah, el confiarse en Allah en todos los asuntos, el someterse a su dominio, al dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, a sus órdenes, aceptar complacido su decreto, agradecer sus bendiciones y tener paciencia con sus pruebas. Y dentro, entra debajo de esto, dentro de este apartado, todas las ciencias de la Sharia entran dentro de este apartado. Los actos de adoración, las costumbres, las cosas que nos libran del mal, las cosas que nos salvan, las cosas que nos perjudican, de manera que entran saberes y ciencias ilimitadas dentro de esto. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam es un ejemplo para nosotros en cómo adoraba a su Señor. Eso lo encontramos en la Sunna, lo encontramos en sus dichos y en sus hechos. Nosotros estamos obligados a seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam en lo que dijo y en lo que hizo. Pero hay un elemento más, que son sus estados. Una vez más, volvemos a algo que hemos dicho antes, y es que sus estados son inalcanzables. Son inalcanzables, pero sus estados son para nosotros también. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, representa lo mejor de nosotros mismos. No es un ser ajeno a nosotros. No es algo que está separado de nosotros. Viene de nosotros mismos. La padilla como rasulo, min anfusikum. Ha venido a vosotros un mensajero, min anfusikum. Quiere decir que es uno de vosotros, de vuestra naturaleza, de vuestra condición. Es humano como vosotros, pero es incluso más profundo que eso. Es que nuestra naturaleza procede de su naturaleza. Para la gente de conocimiento, la gente de tahqiq, la gente que verifica la verdad, lo primero que Allah creó, subhanahu wa ta'ala, fue la luz de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De manera que todo aquello que hay en nosotros de buenas cualidades son sus buenas cualidades. Y aunque nunca podamos alcanzar su grado, todo lo que él hizo y todos los estados por los que él pasó son para nosotros. Y aunque no tengamos acceso a ellos, puede ser que a veces, por algo que dijo, lo podamos entrever. O puede ser que a veces, por hacer algo que él hizo, podemos acceder a ese estado. Sabemos, por ejemplo, que sallallahu alaihi wasallam se levantaba en el seno de la noche a hacer oración, conocido por todos. Cuando él se levantaba en el seno de la noche a hacer oración, Allah le daba regalos, Allah le daba estados. Si nosotros lo invitamos en eso, en la medida de nuestra capacidad, en la medida de nuestra comprensión, Allah nos dará también estados y regalos. Si haces el salat tal y como él lo indicó, si haces el salat a su hora, si haces el salat preferiblemente en una llamada, rápidamente notas el beneficio. Y él dijo, el famoso hadith, dijo, el salat es como que un río pasa por debajo de vuestra casa y os sumergís 5 veces en él. Dice, ¿acaso quedará algo de suciedad? Este hadith se puede interpretar de una forma superficial, pero se puede interpretar de una forma más profunda. Se puede interpretar en un sentido de una limpieza de los defectos del nafs, de una limpieza de las cosas que te separan de Allah, de un desconectar con las cosas que nos distraen continuamente. Entonces, esos estados que el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía dentro del salat, los compañeros tuvieron acceso a ellos, cada uno en la medida de su capacidad, y nosotros tenemos acceso a ellos. O sea, todo lo que hizo, todo lo que dijo y todo lo que experimentó es para nosotros, no es para otros, es para nosotros. No vino más que para eso. La pandilla cumbra solo mirar al físico, ha venido a vosotros un mensajero salido de vosotros mismos, que es uno. Es duro para él lo que os aflige, está empeñado en vosotros, en guiaros. Y con los creyentes es clemente y compasivo, misericordioso. De manera que lo podemos seguir en lo que dijo, en lo que hizo y en sus estados, aunque no tengamos acceso directo a ellos y no podamos nunca saber cuál fue su grado. Un tercer aspecto de cómo considerar esta aleya, que es la qadkana la confiara sobre la iswatum hasana, en verdad en el mensajero de Allah tenéis un hermoso ejemplo, es considerar el trato de las criaturas, de la gente, hacia él, sallallahu alaihi wasallam. Y ahí se divide, y esto también nos afecta a nosotros directamente, todo nos afecta a nosotros directamente, que es de lo que se trata, para que el Corán no sea útil, que no sea algo que leemos, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, el hombre más perfecto, está ahí. No, es nosotros. La relación de las criaturas con el profeta, sallallahu alaihi wasallam, se divide entre quienes creyeron en él y quienes lo desmintieron, quienes no creyeron en él, quienes lo amaron y quienes lo odiaron. Aquellos que le perjudicaron de palabra y de hecho, con todo tipo de vejaciones y de insultos y de todo menos, hicieron de todo menos matarlo, como hicieron los Banu Israel con algunos profetas. O las circunstancias en las que descendió esta aleya, que es el famoso episodio del Jandaq, del foso, que es cuando un grupo de los mushrikun se alían, varias tribus, las tribus de los Quraysh y otras tribus, dos o tres más, Kaftán y otras, se alían con unos judíos que traicionan al mensajero rompiendo un pacto que habían hecho con él. Entonces, rodean Medina por todos los lados, por arriba, por abajo, por todos los lados. Los confederados, pues llamarlos así, los Ahzab, los partidos, eran unos 12.000 hombres y 600 caballos. Y los musulmanes, capaces de luchar dentro de Medina, eran 3.000. Y eso fue una prueba muy intensa para los creyentes. No la podemos imaginar hasta que no la vivamos realmente. Que por cierto, también todas las historias del Corán son para nosotros, directamente para nosotros, y son aplicables en todas las situaciones, salvando las distancias y las circunstancias. Pero son aplicables para todo lo que nos pasa y nos está pasando en esta época. Ahí los musulmanes se ven en una situación en la que Allah los pone a prueba. Porque ante ese asedio, lo que se podía esperar de ahí era la esperanza de los asociadores de los musulmanes era erradicar Islam, erradicar a los musulmanes por completo. Esa era su esperanza. Y la esperanza de los musulmanes era obtener la victoria de Allah. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, movido por el consejo, por la indicación de Salmán al Farisi, que Allah esté compasivo con él, construye un foso, una especie de trinchera alrededor de Medina. Que eso, como mínimo, impedía que los caballos accedieran a Medina. Con lo cual, estamos hablando de 600 caballeros que no pueden acceder. Entonces, Salomón estableció el campamento con sus 3.000 hombres, mientras había unos 10.000 o 12.000, hay varias, rodeándolos. Y Allah hizo, en una noche, Allah mandó un viento tan intenso que la gente, a los mushrikun, que la gente se caía. Y luego les envió ángeles, no para luchar, sino para introducir en sus corazones miedo, terror. De manera que aquello acabó disolviéndose y los musulmanes, después de haber sido puestos a prueba, que tal vez el siguiente día, o si tuviéramos tiempo, veamos las aleyas que hablan de ellas, porque no tienen desperdicio, y porque no solo intervienen los musulmanes siendo puestos a prueba y pensando cosas de Allah, unos pensando unas cosas, otros otras, y cómo Allah los va poniendo a prueba, y cómo actúan los hipócritas, los munafiqun, no tiene desperdicio. E insisto, todo es para cosas que nos están pasando, aunque no se trate de batallas a lo que nos enfrentamos hoy en día, pero todo a nivel del significado tiene una relevancia para lo que nos pasa siempre. El Corán nos está hablando, esto es importante que lo comprendamos, el Corán nos está hablando en el momento presente. Sheikh Abdelkader dice en uno de sus libros, El Camino de Muhammad, que el Corán, al ser increado, al ser la palabra de Allah increada, está fuera del tiempo. Entonces, quiere decir que cuando decimos que vale para cada tiempo, no solo significa que sus órdenes y sus prohibiciones, sus recomendaciones, su enseñanza es válida para todas las épocas. Lo que significa también es que nos está hablando directamente a nosotros en el momento en el que estamos y en la situación en la que estamos. No es un texto antiguo, es un texto de ahora. Porque está vivo, porque es palabra de Allah increada, está fuera del tiempo, no es algo que descendió en una época y está allí y nosotros extraemos conocimiento de él. No, es un conocimiento que lo está dando continuamente. Entonces, la relación de la creación con él, cómo hubo gente que lo amó. Además, es curioso porque la gente de Allah, los profetas y aquellos que lo siguen, los que lo aman mucho, profundamente. Tanto que darían su vida por él como los sahaba. Y los que lo odian mucho también. Y eso también le pasa al creyente sincero, le ocurre también eso. Si eres sincero en tu creencia, la gente que te ame te amará profundamente. La gente que te odie te odiará profundamente. Y eso es un signo de imán. Y no quiere decir que nosotros queramos que la gente nos odie, ni mucho menos, como Salomón Rosalón tampoco lo quería. Salomón Rosalón fue, dice Allah de él, no te hemos enviado sino como una misericordia para los mundos, pero ese es el siguiente punto. De manera que ante ese ataque de los mushrikun continuamente, lo único que produjo en el mensajero de Allah fue que su visión interna se agudizara, o sea, que viera con más claridad lo que tenía que hacer. Es decir, ante el ataque de los mushrikun, sobre todo en la etapa de Meca, el ataque continuo, lo único que provocó en él fue que su visión de las cosas, de los asuntos, fuera todavía más clara. O sea, fue una confirmación. Y esto también entra dentro de todo lo que Allah dice en el Corán acerca de los demás profetas. Las historias que hay en el Corán acerca de los demás profetas con su gente demuestran también esta determinación, como cuando Allah habla de los Ulul Azm, habla de, que creo que se refiere a cuatro profetas en concreto, que serían Ibrahim, Musa, Isa, alayhisalam. Ibrahim, Musa, Isa, alayhisalam, y no estoy seguro del cuarto. Habla de los profetas dotados de determinación, de resolución, es decir, profetas que ante las dificultades, como se suele decir, se crecían. Es decir, que ante una dificultad, en vez de pararse, en vez de acongojarse, en vez de pensar más de Allah, les hacía tener más. Como cuando, como la famosa aleya, wazadahum imanan. El otro aspecto es la relación de Salomón y Salomón hacia las criaturas, hacia la gente. Y eso tiene que ver con su amor hacia la gente y con su voluntad, con su deseo de beneficiar a la gente. Y ahí entra lo que Allah dice en el Corán de él: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y no te hemos enviado sin una misericordia para los mundos. Una vez más, insisto, eso también nos afecta a nosotros directamente. Nosotros no somos el profeta, pero somos la gente que sigue al profeta sallallahu alaihi wasallam. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam fue enviado como una misericordia, y misericordia, rahma, en árabe quiere decir la voluntad de bien, voluntad de favorecer a los demás. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam fue enviado como una misericordia para los mundos, y nosotros somos sus seguidores, nosotros somos también una misericordia para los mundos. Lo tenemos que ser, tenemos que demostrarlo, tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que manifestarlo, tenemos que hacer que se note, que se vea, empezando por nosotros mismos. Porque lo primero que tenemos es nuestra propia persona. Alguien me dijo en una ocasión, Sheikh Abdelkader Sufi, estábamos en una situación en la que yo quería comprar un regalo. Yo quería comprar un regalo. Y fui con él a una tienda y de pronto no lo compré. No lo compré porque quería reservar lo poco que tenía para comprar un regalo para mi esposa. Perdona que cuente esta anécdota, pero para mí es interesante. Y cuando el Sheikh vio eso, dice, no, no, dice, cómpratelo. Dice, no puedes ser generoso con nadie si no eres generoso contigo mismo. ¿Cómo vas a ser generoso con alguien si lo que más cerca tienes, que es tu propia persona, si no eres capaz de ser generoso con lo que Allah te ha puesto más cerca, que eres tú mismo? De manera que la generosidad empieza por uno mismo. Y nosotros somos una misericordia para los mundos. Y fijaos hasta qué punto llega su estación, que Allah dice en el Corán hablando de él: لَعَلَّكَ بَاخِيُمْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Tal vez بَاخِيُمْ نَفْسَكَ, yo lo traduciré, tal vez te estés consumiendo, tal vez estés languideciendo de dolor porque no son creyentes. Esto es cuando dice la paz ya con Rasul min anfusikum aziz ma'alihi ma'anitum harisum ma'alikum, está empeñado en guiaros. Tal vez te estés consumiendo a ti mismo porque no son creyentes. Sura de los poetas, aleya número 3. Y fue tanta su paciencia que cuando fue herido en la batalla de Uhud, y alguien le dijo, ¿por qué no haces un dúa contra ellos? ¿Por qué no los maldices? El único que dijo fue: Allahumma aghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. O Allah, perdona a mi gente porque no saben. Y en otra ocasión, en la famosa, cuando fue a Taif, también rechazó pedir contra los que lo habían expulsado y se habían reído de él y lo habían insultado, diciendo que él tenía la esperanza que de entre esa gente surgiera gente que siguiera el din de Allah. De manera que él respondió a cada cosa desagradable, respondió con el opuesto. Eso también es para nosotros, adoptando las cualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué es la cualidad de Allah? Porque Allah es el que más paciencia tiene con todo lo que se dice de él y con toda la desobediencia de sus de sus criaturas. De manera que podemos decir que los salihín, los justos, necesariamente tienen que participar de estas cuatro situaciones. Y tal vez, dice el emir Abdul Qadir al-Jazairi, tal vez esto sea el camino recto. Es el camino, ese camino al que Allah se refiere cuando dice en la siguiente aleya, en la sura del Araf, las alturas divisorias. Cuando Shaitán le dice a Allah, jurándole, después del episodio en el que le pide que se postre delante de Adán y rehúsa postrarse, dice: La aqudanna lahum, la aqudanna, udanna, la aqudanna lahum, sirataka al-mustaqim, thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an shamailihim, wa la tajidu aktharahum shakirin, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Dice: Les acecharé tu camino recto, dice Shaitán, y iré a ellos por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda. Entonces, en su tafsir, Emir Abdul Qadir al-Jazairi, rahimahullah, dice que estos cuatro aspectos de entender esta aleya en relación a profetas sallallahu alaihi wasallam y en relación a nosotros, puede que sean esos cuatro direcciones que Allah menciona en esta aleya, y Allah sabe más. De manera que aquel que pone en práctica esta noble aleya será de los shakirin, de la gente que agradece a Allah, y el shaitán no tendrá poder sobre ellos. Es decir, ¿cuál es el primer aspecto? El primer aspecto es la relación, o sea, el comprender que, por un lado, nosotros, delante de Allah, ante el poder de Allah, no tenemos ningún poder, no podemos hacer nada. Ante el decreto de Allah no tenemos ninguna capacidad de cambiar nada ni de hacer nada. Es decir, nosotros que tenemos la obligación de intentar cambiar el mundo, empezando por nosotros mismos, que es el primer mundo que tenemos, y lo que nos rodea, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro entorno, en un sentido no podemos hacer absolutamente nada. Pero en otro sentido, si nos adherimos a los nombres de Allah, si nos sometemos profundamente, sinceramente a Allah, podemos cambiar las cosas por Allah. Y podemos llegar a la estación de la ley en la que Allah dice: no tiraste tú cuando tiraste, sino que Allah tiró. No eras tú el que tirabas cuando tirabas, sino que Allah tiró. Entonces, por Allah podemos hacer las cosas. Por nosotros mismos no somos nada. Luego, la relación con Allah, de llevar a cabo la comprensión de nuestra servidumbre, de nuestra condición de siervo frente a Allah. Luego, aceptar lo que nos venga de la gente, como hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y luego, ser una misericordia a nosotros para la gente. Esto es solo una parte de lo que esta aleya nos dice. También esta aleya nos debería estimular para conocer más de la vida del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, para conocer más de los hadices, de lo que dijo, porque en los hadices está lo que dijo y lo que hizo, y para conocer incluso más de lo que quedó en la ciudad de Medina, del amor de la gente de Medina, que fue lo que quedó a nivel social. Es decir, esta aleya inevitablemente nos debe llevar a poner en práctica el din. siguiendo aquello que Sallallahu alayhi wa sallam enseñó. Ya no queda. Lo voy a dejar aquí, porque lo que queda supone meterse en la narración del episodio del foso, y puede ser un poco arduo y largo, y nos vamos a quedar a medias. Yo creo que con esto es suficiente. Así. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin.